¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes. Normalmente los lunes suele dedicarse por entero al análisis de la jornada del fútbol mexicano, a los resultados que se registraron en el fin de semana. Sin embargo, este domingo se vistió de luto. Este domingo arrancó con una noticia trágica que vistió de negro, que vistió de pesar, que vistió de sentimiento, que vistió de nostalgia, que vistió de muchas sensaciones al baloncesto profesional, pero en general a todas las personas involucradas, por una razón o por otra, a este maravilloso mundo del deporte, no solamente el básquetbol, insisto, a todos aquellos que les gustan los prodigios, las hazañas de los seres humanos, y sin duda el fallecimiento de Kobe Bryant, quien viajaba en su helicóptero con una comitiva de 9 personas, definitivamente impactó a nivel mundial. Kobe Bryant, un hombre que hizo historia durante 20 años, durante 20 temporadas jugando para los Lakers, un jugador que se colocó entre los mejores de la historia, para muchos nunca alcanzó o tal vez jamás habría alcanzado la grandeza de Michael Jordan, pero esa es una situación aparte. Kobe Bryant dejó un legado, dejó una herencia, dejó todo un testimonial de gloria para el equipo de los Lakers de Los Ángeles, para la NBA en general. Consiguió 5 títulos precisamente con los Lakers, 2 veces fue considerado el MVP de las finales y estuvo presente en 18 Juegos de las Estrellas. Y además de terminar su carrera como el tercer mejor anotador de la NBA, un escaño, un escalón que sin embargo le fue ya arrebatado por LeBron James hace apenas unos días. Pero de cualquier manera queda ahí la serie de estadísticas, la serie de triunfos, la serie de logros, la serie de hazañas personales, de hazañas individuales de Kobe Bryant. Hay que recordar aquel partido de 81 puntos y en 6 juegos más terminó con 60 o más de 60 en su carrera dentro de la NBA. Evidentemente, una gran cantidad de manifestaciones de dolor, de pésame, una gran manifestación, por supuesto, de gente involucrada con el deporte, de gente que estuvo cerca de Kobe Bryant, de gente que fue su compañero, de gente que tuvo la oportunidad de disputar con él grandes momentos dentro de los Lakers de Los Ángeles y, por supuesto, todo un universo de atletas que pudieron testimoniar, que estuvieron cerca, que gozaban con el hecho de que otro atleta de una estirpe sin duda monumental conseguía hazañas, conseguía la gloria, conseguía récords prácticamente en cada aparición en la duela. Descanse en paz, pues, Kobe Bryant. Sin duda permanecerá así como una de las grandes estrellas del baloncesto profesional. Y metiéndonos de lleno a lo que fue la jornada 3 del fútbol mexicano, no podemos dejar de lado el hecho de que el América y Chivas estuvieron lejos de confirmar lo que habían venido insinuando. Es cierto, especialmente Chivas, porque eventualmente había arrancado con una victoria sobre Ciudad Juárez. Esta vez cargó con un empate a 2 goles ante Toluca. Aparentemente, todo indicaba que Chivas podría conseguir una nueva victoria. Se puso arriba en el marcador, tenía las circunstancias a su favor. Sin embargo, después del golazo de Beltrán, cuando le entrega a Cisneros con el pecho, bueno, ahí después vendría el empate de Güemes. La Chofis, con un penalti cargado de polémica, con uno de esos momentos delirantes del VAR, lograba poner el 2-1. Sin embargo, Gigliotti termina empatando a 2. El Guadalajara cargó con una expulsión. Esto evidentemente tuvo su efecto dentro del equipo, del rendimiento del equipo. Y de una u otra manera, a final de cuentas, el Guadalajara consigue retener el empate, pero lo hace en su cancha, lo hace sin responder todavía a las grandes expectativas y la gran expectación que se ha generado en torno a las contrataciones que ha tenido. Si bien es cierto que tuvo cierto control del partido, a final de cuentas, el Toluca estuvo un poco más cerca en el cierre del encuentro por ese dominio territorial que tenía por un hombre más y debido a que los movimientos que hizo Luis Fernando Tena no reprodujeron plenamente la intención de lo que él quería hacer en ese pizarrón mental que tenía tratando de cerrar el partido contra Toluca. De cualquier manera, el Guadalajara también tiene algo más de pesar. Es decir, por lo pronto, JJ Macías se pierde las próximas 2 semanas. Es decir, al menos 3 de los partidos siguientes no estará JJ Macías. Y esto es, vale la pena mencionarlo, un jugador que cuando llega a Chivas, que cuando llega con toda la figura y la estatura de ser obligadamente la estrella del equipo, tiene que cargar con presión, tiene que cargar con tensión, tiene que cargar con mayor atención sobre todo y por supuesto estrés. Queda claro que este mismo Macías, que en el León se dedicó a tener jornadas importantes, a ser el jugador importante, pues no estaba sometido a este aparador, no estaba siendo observado con tanta intensidad como ahora con Chivas, donde, insisto, se le ve como el hombre determinante para los sueños del Guadalajara. Pues todo esto definitivamente termina generando, según los mismos médicos, y esto platicado alguna vez con Rafael Ortega, termina generando estrés, y ese estrés hace más propenso a lesiones, hace más propenso a cansancio, a fatiga muscular, y sin duda eso es lo que está pasando en este momento JJ Macías. ¿Es grave? No será grave conforme vaya madurando, conforme vaya adquiriendo esa capacidad camaleónica para poder adaptarse a las exigencias extremas que es jugar en Chivas, seguramente podrá salir adelante a ese tipo de situaciones. Pero el Guadalajara con este 2-2 pierde el liderato general, con este 2-2 queda prácticamente relegado al cuarto lugar, y de esta manera el Guadalajara pues no tiene en un arranque de torneo mucho por qué preocuparse. Lo curioso es la forma, insisto, en que de repente se magnifican. Esto ha sido siempre, por eso es el equipo más grande o tal vez el segundo más grande de México, según la camiseta que usted se ponga, pero evidentemente se magnifica la situación del Guadalajara. Y por eso mismo también se magnifica lo que ocurre con el equipo de las Águilas del América, que esta vez el VAR parecía que les iba a echar la mano, pero no fue así. El América termina con un empate sin goles ante Tijuana, visitando a los Xolos. Ojalá pudiéramos darle muchos detalles del partido. Ojalá pudieran relatarse muchas situaciones determinantes del juego. A no ser por una excelente, una determinante atajada de Guillermo Ochoa, poco habría que platicar en realidad de este equipo, de este partido entre Xolos de Tijuana y las Águilas del América. Un partido totalmente infumable. Un partido que, vale la pena recalcarlo, estuvo muy lejos de reflejar por lo pronto la expectación que estaba rodeando a este equipo de las Águilas del América, sobre todo porque en su primera aparición, recordemos que en la primera fecha descansó, recordemos que en su primera aparición en la jornada 2 había conseguido una victoria sobre Tigres y jugando bien. Pero esta vez no ocurrió lo mismo contra Xolos de Tijuana, que también con su nueva forma de jugar, con su nuevo estilo, tacaño, muy organizado, priorizando el orden, priorizando la seguridad, le complicó la vida al equipo de las Águilas del América. Había arrancado precisamente esta jornada con una victoria de Querétaro sobre Puebla por 1-0, visitando precisamente a Puebla, lo cual nos refleja claramente la inestabilidad y la irregularidad del torneo mexicano. Sin duda, muchos de los aparadores y sin duda mucho del realce que cobra o que se adjudica en esta jornada 3 va para Cruz Azul. Cruz Azul consigue una victoria de 3-0 sobre Santos. Sí, muchos dirán, es que acuérdate que Santos de visitante sufre y ha sufrido y sufrirá. Es cierto, pero más allá de eso, el equipo de Almada venía con todo el protagonismo del torneo anterior, venía jugando bien al fútbol, tiene un primer tiempo prácticamente de desastre y Cruz Azul hace los goles que necesita para darle oxígeno a Robert Dante Siboldi, que recordemos estaba prácticamente con el ultimátum, estaba prácticamente ya con el cogote expuesto ante la guillotina, pero las anotaciones conseguidas por Rodríguez, por Hernández y por Romo le dieron sin duda oxígeno al equipo de Cruz Azul. Vale la pena señalar lo de Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, hizo cosas interesantes en la cancha. Es muy lejos, muy distante, muy ajeno a lo que hacía su padre prácticamente con la pelota, pero no desentonó, es decir, en momentos en que está buscando con desesperación a un eje de ataque el equipo de Cruz Azul, lo de Santiago Jiménez de momento parece sentar de manera correcta. Habrá que esperar. Ya ha tenido algunas otras oportunidades, es evidente que el proceso ha sido lento, es evidente que la madurez tiene que ir todavía exigiéndole más a Santiago Jiménez, pero llegará el momento también, para fortuna de él y para fortuna de Cruz Azul y para las ilusiones de su padre, en que logre consolidarse. Insisto, ofreció cosas interesantes en el partido contra Santos. Necesita regularidad, necesita consistencia. Y Tigres despertó. Tigres, que ya sabemos que no pasa nada si gana y no pasa nada si pierde, porque a final de cuentas estará en la liguilla, y en la liguilla es otra historia lo que puede hacer Ricardo el Tuca Ferretti. Bueno, este equipo de Tigres consigue la victoria sobre el Atlas, que también se sigue manejando en ese terreno de inestabilidad propia del fútbol mexicano, una victoria de 2-1. Por otro lado, el clásico o uno de los clásicos de la multipropiedad, el León se enfrenta a Pachuca y el León le tunde al Pachuca, un 3-0 implacable, y lo que demuestra que, bueno, el equipo de Pozoleando o Pesolano, como usted quiera llamarle, el equipo de Pozoleando, el equipo de Jesús Martínez, sigue demostrando prácticamente su espíritu bohemio, su espíritu gitano. Hizo un partido muy correcto ante Chivas y después viene a sufrir esto. Es cierto, el equipo de León fue muy superior. Los goles conseguidos por Mena, por Ramos y Tecillo le dieron la victoria al equipo de León, que fue muy superior. Realmente hizo el dominio total en la cancha. Si nos vamos a las estadísticas, prácticamente rompen cualquier posibilidad de considerar que hubiera habido en algún momento algún emparejamiento entre estos dos hermanos, que podríamos también hablar de que son padre e hijo, porque recordemos, el Pachuca le pertenece a Jesús Martínez padre y Jesús Martínez hijo es el dueño aparentemente del equipo de León. Pero el León sigue jugando bien, el León sigue jugando de manera agradable, el León sigue haciendo goles, el León sigue insinuando que nuevamente estará en la liguilla, y el León sigue demostrando que con los cambios que ha sufrido, con la salida de jugadores, con reestructuración, al menos la fe que tiene Nacho Ambriz le estará dando, sin las presiones mediáticas, le estará dando el tiempo para lo que alguna vez prometió prácticamente Nacho Ambriz, llegar a tener a 7 u 8 jugadores mexicanos de cantera dentro del equipo de León en la primera división. Una promesa complicada y difícil de cumplir, sin duda. Bueno, y el fútbol mexicano, con un líder inesperado por momentos, Pumas le tunde a Monterrey 1-0. Esta victoria de Pumas tiene un propio realce, hay una situación especial para considerar. Está creyendo de nuevo en su cantera, está creyendo de nuevo en jugadores mexicanos. El gol lo marca Bigón, de extracción atlista, cierto, pero a final de cuentas, Pumas, con el nuevo proyecto ideado por Chucho Ramírez, llevado de la mano, tal vez porque no le queda más remedio, por Michel, pero de esta manera consigue una victoria que lo coloca en el penthouse del fútbol mexicano, y esto, a final de cuentas, es inesperado, sobre todo porque era un poco complicado observar hasta dónde le iba a alcanzar al equipo de Pumas para ir llenando los requisitos que se le iban marcando. De cualquier manera, ahí está, metido en zona de clasificación, comandando el torneo, y sobre todo, yo insisto en eso, demostrando que lo que alguna vez muchos entrenadores, incluso de renombre, como el mismo Tuca Ferretti, o incluso con mucho apoyo, como Hugo Sánchez, no se atrevían a medir con el equipo de Pumas, no se atrevían con la cantera, no se atrevían con jugadores mexicanos, no se atrevían a poner orden. Y entonces ahora parece que puede ser promisorio el futuro del equipo de Pumas. La tabla de posiciones tiene un cierto reflejo de lo que ha sido el torneo, pero recordemos, es la fecha 3. Van a pasar, pero júrelo usted, van a pasar muchísimas cosas conforme avance el torneo, y la atención seguirá puesta en dos equipos. Un América que tiene un juego pendiente y que si bien agradó ante Tigres, después decepcionó ante Tijuana, y Chivas, que debe de dar el do de pecho. Y aquí la pregunta es si en los movimientos que se ha visto obligado a hacer Luis Fernando Tena por expulsiones, queda algo muy claro: no tiene al jugador que le marque la diferencia. La pregunta sería, si acaso por una situación milagrosa y extraña, la prueba B de Víctor Guzmán determina que él no ingirió nada y que fue totalmente un bochornoso error del laboratorio antidopaje, ¿debe Chivas ir por él? Lo cierto es que un jugador de esa característica le está haciendo falta al Guadalajara. Eric Gutiérrez es la otra opción, pero parece que la directiva pretende cerrar las contrataciones. Dinero tiene, porque evidentemente la inversión que tenía contemplada con el Pocho Guzmán, pues todavía la puede generar en el caso del Guti. Pero esa será decisión de los directivos, especialmente porque el mismo Luis Fernando Tena lo ha dicho en conferencia de prensa: tenemos al equipo completo. Hasta hoy el podcast de Raza Deportiva. Les recuerdo, suscríbase al podcast de Raza Deportiva. Lo más importante, déjenos comentarios. Y también les recuerdo que si usted se suscribe al podcast de Raza Deportiva, en cuanto este sea publicado, usted recibirá la notificación. Recuerde que para escuchar o para visitar o para recuperar anteriores podcasts de Raza Deportiva, lo que usted tiene que hacer es muy simple. Vaya a la página de podcast de ESPN, vaya a la página de podcast de Apple, vaya a la página de podcast de Spotify, vaya a la página de podcast de TuneIn, en fin, vaya a cualquier plataforma que se dedique a difundir podcast y usted podrá encontrar ahí los archivos de Raza Deportiva. Por hoy es todo, insistimos, pero por supuesto estaremos el próximo viernes con ustedes en este podcast de Raza Deportiva. Pase una excelente semana.